Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros. Damos comienzo a En Caliente con la Jovet. Soy Jerry Rodríguez y hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de enero. Ya a esta hora, a las 3:03, muchas noticias han estado por ahí en desarrollo. Acá en Noti1 seguimos trabajando con muchas más. El tema de la salud ha estado sobre la palestra en estos días, ha estado sobre la mesa. Ha sido tema de discusión, esta vez por el cierre de salas de parto. Preocupación en la ciudadanía. Mas sin embargo, hay un sector que dice que obviamente mantener abiertas estas salas, el costo operacional es bastante alto. Toda la esta noticia cobra notoriedad en el momento en que el Hospital Damas de Ponce solicita el cierre de esta sala, toda vez que pues no es costo efectivo mantenerla abierta. Se habla entonces de que quedarían abiertas o disponibles en esta área en Ponce, que cubre el sur, dos salas, la que está en el Hospital San Lucas y la que está en el Hospital ahora Menonita, antes Hospital San Cristóbal. ¿Qué puede traer esto? Sepa usted que el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Carlos Díaz, dice que esto ha sido una crónica de una muerte anunciada, que el Hospital Dama solicitara cerrar estos servicios de obstetricia. Pues lo tenemos aquí en línea telefónica, el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Doctor, gracias por estar con nosotros, qué bueno saludarle nuevamente, muchas felicidades en nuevo año.
Gracias igualmente, saludo a tu radioaudiencia, muchas felicidades, empezamos caliente, como dicen ustedes, empezamos caliente, pero esperamos que las cosas mejoren y que sea para bien del pueblo de Puerto Rico.
Bueno, doctor, primero era el cierre de hospitales, nos preocupaba hasta dónde esta crisis pudiera afectar. Uno de inmediato piensa, fíjese que si vamos un poquito más atrás, años atrás, bastantes años atrás, una de las cosas que tal vez ayudaba a vender una propiedad cuando se construía una urbanización, un condominio, lugar de residencia y demás, se decía, mira, esto está accesible a todos, cerca de centros comerciales, está accesible a solo pasos de un centro comercial y a pasos del hospital tal. Sí. Vemos el cierre de hospitales. Ahora, salas de obstetricia, vemos el cómo numéricamente se trata de justificar, y hasta a nivel de la reducción poblacional también se trata de justificar esto. Pero usted, como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, su reacción al pedido del cierre de esta sala, que pudiera ser solo el comienzo de otras.
Pues mira, desde que yo asumí la presidencia, yo establecí bien claro que en Puerto Rico había una crisis de salud. El Colegio de Médicos lo presentó, ahí se sacudió como que el palo, porque una crisis de salud, y ante la crisis de salud todavía hay que tomar medidas. Yo también hablé de que se avecinaba un cierre de hospitales o de facilidades hospitalarias, venta de hospitales, y que eso iba a ser en los próximos años y que iba a comenzar. No lo vieron como si fuese un mensaje, ¿verdad?, negativo, pero esa ha sido la realidad. ¿Por qué? Porque lo teníamos, como tú dices, veníamos viendo unas condiciones que se estaban dando a nivel social, político y económico en Puerto Rico, y esto tenía que explotar. Y ha ido poco a poco socavando, y nos hemos dado cuenta que sí, que hay una crisis de salud, que hay una inestabilidad en el sistema de salud, en la infraestructura del sistema de salud de Puerto Rico, y que necesitamos reconceptualizar, necesitamos reorganizar, reevaluar y reorientar nuestro sistema de salud, tener una nueva visión del sistema de salud, porque no estamos viendo que las cosas ocurren y como que nos cogen de una forma improvisada, como que nos da susto porque ocurrió tal cosa, tal aquello, y yo vengo diciendo que el hecho es que hay que prepararnos, hay que hacer unos grandes cambios al sistema de salud, pero hay que aceptar que hay una crisis de salud.
Okay, doctor,
si no se acepta, y, pues entonces no se hace nada.
Para ir por parte, ¿verdad? Porque ese término de una crisis de salud es bien amplio, pero en el caso, comenzamos con este caso del hospital de parto, la sala de parto del hospital Damas de Ponce. Claro. La solicitud al Departamento de Salud del cierre de esta sala, ¿es el resultado de qué? ¿En efecto de qué?
Pues mira, el resultado de tres cosas. Uno, de la reducción dramática de la natalidad en Puerto Rico. Los nacimientos en Puerto Rico están disminuyendo grandemente y nuestra población de envejecientes está creciendo grandemente. Estamos envejeciendo mucha gente y pocos nacimientos en Puerto Rico por las condiciones sociales, económicas que el país está teniendo. Y eso lo vemos, eso lo palpamos dramáticamente en la baja de reducción de nacimientos. Por lo tanto, hay que reorganizar estas salas, este nuevo, donde van a nacer nuestros niños, de una forma organizada en el país. No podemos estar, antes había muchas, porque había muchos nacimientos, pero no hay la demanda, eso lo entendemos. Entonces, por otro lado, la falta de personal de muchas de las salas, porque no se está cultivando las personas que se entrenan en Puerto Rico, pues que van para Estados Unidos buscando mejores condiciones de trabajo y mejor trato. Y entonces tenemos una falta de personal, como también falta de, aunque no tenemos tanta falta de obstetra como decimos nosotros, pero sí ha habido un efecto a nivel de los médicos, de reducción de médicos durante las últimas décadas. Y segundo, que está ya el nivel de que nosotros los hospitales están trabajando desde hace ya décadas con una economía donde no te reciben los fondos federales como se reciben en los Estados Unidos, porque hay un discrimen histórico del Medicare a las facilidades de hospitalarias y las aseguradoras, que no le pagan como tiene que pagarle a los hospitales a tiempo y luego negocian tarifas más baratas del pago, lo cual tiene pérdida a los hospitales.
Debo entender entonces que en este último renglón que usted menciona, se le adeuda, por ejemplo, al hospital X cantidad, un ejemplo, voy a poner ejemplo hipotético, no tiene que ser cierto, pero un ejemplo hipotético, y quiero hacer que valga la aclaración. Si se le adeuda de parte del Medicare $10 millones, al final de cuentas negocian para pagarle solamente 3, 4 y 5 millones.
Exactamente. Y entonces, ¿por dónde va a cortar por dónde va a cortar la tela? Por donde menos necesidad tengo, por donde no me está dejando ingresos, por donde, y si no puedo tener una sala abierta, pues empiezo a economizar, empiezo a cortar servicios y corta los servicios por donde menos necesita, que son pues las salas de obstetricia, que son las primeras, pero en un futuro serán otro tipo de servicios. Quiero que entienda que el pueblo de Puerto Rico, los pacientes de Puerto Rico pagan lo mismo de Medicare como ciudadanos a los Estados Unidos, al sistema de Medicare, le pagan lo mismo, lo pagan todos los años. Medicare paga por un paciente de Estados Unidos $14,000 al año y por un paciente en Puerto Rico $4,000 al año. Tenemos un déficit de 28 billones que nos debe el gobierno americano. Oh. Este discrimen generacional que tenemos que unirnos todos para exigir que eso se devuelva ese dinero y que ya se acabe con el discrimen, porque nosotros no es que seamos colonia o estado, no, es que hemos pagado lo mismo que cualquier ciudadano americano al sistema de Medicare. Entonces, los hospitales del país dicen, ¿por qué los hospitales en Puerto Rico están, se ven tan mal, que tienen facilidades deteriorantes, y por qué en Estados Unidos no? Hay que ver la razón. Están trabajando los hospitales de Puerto Rico, mira, haciendo de tripas corazones.
Oiga, doctor, y ya que usted lo menciona, siendo usted el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, ¿cuál pudiera ser el próximo servicio a la ciudadanía que se afectaría? ¿Cuál pudiera ser el próximo servicio que se pidiera el cierre de esa sala o de ese servicio en las instituciones hospitalarias en Puerto Rico?
Mira, si se crea la obstetricia en Puerto Rico, los pediatras se van a ver afectados grandemente porque no hay nacimiento. Ese es un sector que se está afectando, que ha sido el mal pago en toda la historia, porque estos pacientes, estos médicos no reciben Medicare, es plan privado, y el plan privado no ha revisado las tarifas hace como 25 años, hasta los médicos, los pediatras. Y otras que pudiesen ocurrir aquí en ahora mismo, te puedo decir que mira, cirugía, medicina interna, ese tipo de cosas, pero otro aspecto que se va a afectar mucho es salud mental. La salud mental está descuidado en Puerto Rico y como no le dedican a profundidad, puede ser que salud mental sea el próximo de que empiecen a cerrar salas de salud mental.
Ese pudiera ser de forma inmediata el próximo a su consideración.
Y salas de emergencia en el sentido de que si los hospitales no tienen los ingresos, ahora mismo, como te dije, las aseguradoras también, aquí las aseguradoras hay que ponerlas a capítulo y hay que llamar a los hospitales a capítulo, dónde está el problema, cuáles son sus condiciones económicas, abran los libros, vamos a hablar francamente con el gobierno, que hable francamente con ellos y identifiquemos los problemas que están teniendo los hospitales, que es un factor común. Y aquí está envuelta la aseguradora, traer las aseguradoras aquí a la mesa también y exigirle que le paguen a los planes médicos como debe de ser, y vamos a poner las cosas como son. Lo que pasa es que las cosas pasan y no se toman acciones y entonces estamos trabajando de una forma siempre improvisada. Ah, cerraron hoy. Ah, pues hoy voy a actuar. Ah, pues cerraron mañana. Mira, no. Y va, hay un historial de lo que está ocurriendo. Vamos a mirar para el frente ahora, a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo. ¿Qué hay que hacer? Y el gobierno puede, de intermediario, y pues, ya que está la salud de los puertorriqueños por medio, de una forma intermediaria, poner la mesa y poner a negociar y buscar los factores para trabajar en ello ya de inmediato. Y aquí está el colegio y todos los profesionales estamos dispuestos a trabajar para ayudar a buscar soluciones.
Poniendo esto, ¿verdad?, en perspectiva, en justa perspectiva. Ajá. Y voy a poner un ejemplo hipotético, como hice ahorita con los números. Un posible escenario: ahorita, mañana, pasado mañana, usted recibe una llamada de Fortaleza. El gobernador quiere reunirse con usted junto con el secretario de Justicia para ver cómo trabajan esto. ¿Qué usted le va a decir? ¿Qué usted le va a sugerir? ¿Qué usted le va a sugerir? Dígame, ¿qué usted le va a sugerir?
Mira, vamos a llamar a los hospitales a todos los hospitales. Vamos a hacer una cumbre de emergencia. Llamar a todos los hospitales y sentarlos aquí. Identifíquenme los hospitales que están en línea roja, en línea amarilla económicamente. ¿Qué hospital de aquí potencialmente tiene características de que pueda cerrar en los próximos 3 meses, 6 meses, 1 año? Vamos a identificarlo. ¿Y qué problemas son los que tienen? Ah, ¿qué problemas son? Ah, pues A, B y C. Estos son los problemas que tienen. ¿Cuáles son los problemas en común? Ah, que las aseguradoras están pagando. Ah, que pues a través de las aseguradoras a la mesa. Y decirle a la aseguradora que se comprometen a pagar en 30 días una deuda a los planes médicos, llegar un plan de pago inmediato y supervisado por el gobierno. Y así la aseguradora tiene que ponerse para su número también. O sea, hay que exigir de una forma, porque esto no se puede seguir trabajando pensando en atajar un problema cuando surja. Vamos a prevenir.
Oiga, ¿y cuál es, doctor, y cuál es la fórmula para atajar esa situación con las aseguradoras? ¿Cuál es la fórmula?
Bueno, la fórmula, mira, ellos tienen una licencia en Puerto Rico para ser aseguradora, ¿verdad? Uh-huh. Si usted no cumple y usted no llega a unos acuerdos, se le quita la licencia. O sea, es que hay que hacer las cosas. Aquí hay una regla, somos un país de ley y orden, y nadie va por encima de la ley. Aquí hay unos reglamentos y unas directrices que se tienen que hacer, los pagos a los proveedores. Y las aseguradoras tienen que cumplir. Y por otro lado, aglutinar un grupo grande de profesionales como sugerencia, ir al Congreso, ir a todas, a la comunidad de servicios de salud de los Estados Unidos y exigir el reclamo de que nos paren el Medicare en Puerto Rico, que nos paguen por derecho, no por cuestión de estatus o que somos ciudadanos. No, es por derecho, porque los puertorriqueños han pagado su Medicare y merecen que se les pague a ellos el servicio de igual que a cualquier ciudadano.
Doctor, por último y en un minuto, quiero aprovechar que usted está aquí y ya en otro tema, aunque tiene que ver con la salud. En estos días salió a relucir la situación que estaba ocurriendo con unos dentistas fatulos. Estaban haciendo trabajos de ortodoncia y demás de forma fatula. A mí me llamó la atención dentro de toda la noticia y le pregunté a la senadora, que era Riquelme aquí, que cuál importante resulta ser la colegiación, porque hubo una polémica por la colegiación compulsoria, que se eliminó la colegiación compulsoria, ¿verdad? Más allá de eso, yo le dije, pero aquí ha sido prácticamente el Colegio de Cirujanos Dentistas lo que ha estado sacando la cara y ha hecho las denuncias, ha dado la orientación, ha ido a los medios, y le pregunté a ella la importancia entonces de la colegiación. ¿Este tema no reaviva esa polémica, doctor?
Sí, mira, es que la colegiación en Puerto Rico, el sistema de Estados Unidos no se puede comparar con Estados Unidos. En Puerto Rico los colegios tienen una función extraordinaria histórica de historia, que es ayuda y complementan las funciones del gobierno y le reducen un gasto al gobierno, y además aglutinan a los médicos, aglutinan a los dentistas en la defensa, primero los servicios que se le dan al grupo, ¿verdad?, de educación médica continua, que nos exige la ley, y eso ayuda, pero también en la defensa de respetar a esta clase, de respetar y de garantizar los derechos de los miembros, que son, por ejemplo, en el caso mío, de los médicos. Una colegiación nos permite tener un ingreso seguro, un presupuesto seguro para poder atender los servicios que hay que dar, que no da el gobierno, que damos nosotros en momentos de emergencia, que da servicio a los médicos, y hay que tener cabilderos y un sistema de personas que trabajan para nosotros, para ir a la legislatura, negociar, sentarse. Eso no es de gratis, eso no lo pueden hacer los médicos que están en sus oficinas. Tiene que tener un colegio que tenga unos recursos para representar a los médicos en todos estos foros. A mí me llaman todas las semanas para ir a deponer las vistas, y yo necesito gente que haga ese trabajo, que nos ayude, que nos asesore. Eso cuesta. Y este servicio en defensa de los médicos, para que puedan, mientras ellos siguen sus prácticas, necesita un colegio que los defienda. Porque mira, si yo no hubiese estado aquí como presidente, hace rato las aseguradoras hubiesen hecho escante con nosotros. yo he parado más de 5 o 6 ideas locas que se han tirado los planes médicos, y yo lo he parado, y gracias al secretario de salud, que lo ha entendido también y me ha ayudado en eso, que ahí tengo que decir que me ha ayudado mucho el secretario de salud, hemos podido parar muchas iniciativas de las aseguradoras. Hasta el CMS, que Estados Unidos le han dado regaño a la aseguradora aquí, porque el colegio intervino. Si el colegio no interviene, así pasa por la libre, y el abuso, esto sería, obviamente, un dueño y señor de la aseguradora del sistema, y nadie la podía fiscalizar.
Bueno,
o sea, la colegiación para nosotros es vital, y te voy a decir más, tenemos un tema que viene por el caliente, que es los esteticistas versus los dermatólogos. Esa sí me va a corresponder a mí, yo pronto voy a hacer una conferencia de prensa. Aquí los esteticistas se están adueñando de unos procedimientos de los dermatólogos sin preparación ninguna. Y aquí el peligro de la salud, que nosotros no hacemos ese señalamiento y vamos a la legislatura, nadie lo hace.
Bueno, gracias doctor por haber estado con nosotros, por brindarnos esa información, y vamos a estar el pendiente de lo próximo que surja con el Colegio de Médicos Cirujanos y, como usted dice, con esta crisis de salud en Puerto Rico.
Quiero que sepa que el colegio, a pesar de los intentos de colegiarnos, la mayoría ha pagado la cuota, estamos súper contentos, estamos bien contentos del respaldo de los miembros del Colegio de Médicos, porque saben que el colegio hace falta y ellos necesitan del colegio.
Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Pase buenas tardes. Bueno, ahí lo teníamos. El próximo tema está ligado a esto. Yo de inmediato le voy a dar la bienvenida a Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Edwin.
Buenas tardes.
Bueno, nos llega la información y se publicó un comunicado donde dice que si al día 26, tenemos que decir prácticamente el día 25, no se ha llegado a un acuerdo con ASEM y la Unión General de Trabajadores, habrá un paro general, un paro indefinido de labores allí en el centro médico.
Es correcto, se le envió la carta en el día de ayer a la Administración de Servicios Médicos, que lo que estamos buscando con esto es que se atienda esa negociación de manera responsable, porque el patrono está negociando de manera, ¿cómo se dice? De mala fe. No hay una conversación seria.
¿Por qué? ¿En qué área usted dice, qué es lo que lo hace pensar y lo lleva usted a su matrícula de que no hay una conversación seria?
Sí, actualmente estamos negociando la parte económica del convenio. Hay varios artículos que se le han presentado al patrono. Nosotros como Unión presentamos una propuesta para llegar a unos acuerdos con el comité negociador de parte de la Administración de Servicios Médicos. Esta propuesta se le lleva a la Junta de Supervisión Fiscal. Sin todavía ellos haber hecho una negociación con nosotros y llegar a un punto medio. Al ellos presentar esta propuesta a la Junta de Supervisión Fiscal, le están llevando una información incorrecta, porque la cantidad que aparece ahí es una cantidad para comenzar la negociación. No hemos llegado a números concretos. Y hace ver a la Unión General de Trabajadores como que está pidiendo sumas exorbitantes, que no es lo correcto, porque eso es un número que se le da para empezar negociación.
¿Cuál es su expectativa? Ya que ustedes han hecho esta denuncia y obviamente ASEM, el Centro Médico, la Administración de Servicios Médicos, en este momento tienen una alerta de parte de ustedes. ¿Cuál es su expectativa? ¿Antes del 25 se tomará una decisión satisfactoria para la Unión General de Trabajadores para evitar este paro indefinido?
Bien, eso es lo que esperamos. Nosotros lo que queremos es que ellos se sienten en la mesa, que las conversaciones que tengan con la Junta de Supervisión Fiscal, todo comunicado se nos entregue de manera concreta, se nos entregue una carta de esos comunicados que ellos han enviado, porque todo lo que nos traen cada vez que nos sentamos a negociar es que se han comunicado con la Junta de Supervisión Fiscal vía telefónica, y eso es que eso se lo lleva al aire, como uno dice. Yo necesito un material que tú me traigas donde la Junta de Supervisión Fiscal, lo que ellos me traen sea lo que la Junta indicó. Certificado.
Óigame, hay una fecha en la que ustedes, sabemos que es el 25, pero hay una próxima reunión antes del 25, o esa reunión se va a dar el 25, ¿está pautada? ¿No está pautada?
Nosotros tuvimos reunión el día de ayer esperando contestación. La última reunión que habíamos tenido fue en diciembre. Dejamos el periodo navideño pues responsablemente para no afectar a los pacientes que llegan en esta temporada. Para reunirnos el día 16 de enero. Nos reunimos en el día de ayer y fue más de lo mismo, todo fue verbal, no hay ninguna comunicación escrita. La única fue la que la Junta se suministró el día 3 de enero, que no aprueba la propuesta de nosotros. Pues ya nosotros, como le indiqué anteriormente, es una propuesta que la hicieron entrega de manera incorrecta, porque ellos en ningún momento se han sentado con nosotros a negociar.
Para beneficio de la matrícula, pero para beneficio de nuestros oyentes, al usted pararse de esa mesa de negociación, ¿cuál fue su última palabra con el director de ASEM?
Bueno, nosotros terminamos la reunión que teníamos ayer, pues habían otros pendientes artículos que teníamos que terminar con ellos. No le dijimos en ese momento que nos íbamos al paro, eso se le envió vía correo electrónico, porque teníamos que hacer unos ajustes antes de tomar esa decisión, pero hasta el sol de hoy todavía no hemos tenido respuesta a esa carta.
O sea, allí el señor Jorge Mata González no le dijo otra cosa que no fuera lo que usted está mencionando, que eso no se logró por culpa, y estoy prácticamente parafraseando y simplificando, por culpa de la Junta de Supervisión Fiscal.
Eso me lo indicó el señor Calvin Pamia, director de Recursos Humanos, y la licenciada Agostini, que son los dos miembros del comité negociador por parte del patrón.
Jorge Mata, director de ASEM, ¿no estaba en esa reunión?
No, él nunca va a la reunión de negociación.
Interesante. ¿Y ustedes tienen la expectativa de que él acuda a esa reunión?
Sería bueno que acudiera. Lo que aquí nosotros queremos es que sea una negociación seria, porque sabemos la crisis que hay en el sistema de salud, sabemos la crisis que tenemos en administración de servicios médicos, la falta de personal, la carga de trabajo. Él sabe que los empleados no están llegando con todo, y el plan de clasificación de retribución, que se implementó en ASEM en noviembre. Y vamos a seguir arrastrando. En diciembre, entre diciembre y enero, le fueron 5 empleados más. Y va a seguir la fuga de personal. Y es el personal que llega sobre 22 años de servicio. Es el personal que tiene experiencia. Y es el personal que adiestra a todos los empleados nuevos que dice la administración que va a reclutar. Ese es el personal que los adiestra. Porque no hay un personal para adiestrar, gerencial, que adiestra a estas personas.
Debo entender entonces, Edwin Méndez, presidente de la UGT, ustedes no van a encaminar ninguna gestión para citar al señor Jorge Mata, a su equipo de recursos humanos. Ustedes están en compás de espera, que ahora sea él el que los llame a negociar nuevamente.
Eso es correcto. Nosotros tenemos una reunión pautada que se determinó en el día de ayer, se determinó para el día 5 de febrero. Entendemos que es demasiado tiempo para esperar cuando hay un adendum en las negociaciones, que nos tenemos que sentar semanalmente a negociar.
Pues ya para finalizar esta entrevista, envíele el mensaje al señor Jorge Mata González, director de ASEM, que debe estar escuchando.
Sí, pues al licenciado Jorge Mata le indicamos, de parte de la Unión General de Trabajadores y los empleados de la Administración de Servicios Médicos, que queremos que se siente con nosotros en mesa, que sea una negociación seria, que nos traigan con información concreta y que veamos la buena fe de su parte para poder llegar a unos buenos acuerdos que beneficien a estos empleados, porque aquí el que perjudica son los pacientes.
Y de lo contrario,
pues nos iremos a la calle.
Muchas gracias a Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores, por haber estado con nosotros. Usted manténgase ahí. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de En Caliente con la Jovet.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Que se viven, que marcan. O sea, al decir otra cosa, pues no sería ser honesto, ¿verdad? Y yo, pues, te tengo que decir que sí, hay experiencias que marcan, que dejan huella de la forma en que se llevaron a cabo, y que ciertamente pues afectaron no meramente mi candidatura, es que afectaron al Partido Popular en su conjunto, y obviamente pues hay que superar muchas de esas experiencias, uno, y dos, no volver a repetirlas. Y por eso mi acción reacia hacia ir a participar de unas primarias, pues precisamente fue por las malas experiencias que tuve en la campaña pasada primarista, y que creo que el partido no necesitaba repetir nuevamente esas primarias. Yo solicité que se me diera el espacio para correr, pero lamentablemente las decisiones fueron otras, y no hay problema, pues yo retiro mi candidatura, sigo como vicepresidente del partido, y mi función aquí pues es velar, ¿verdad?, por los mejores intereses del Partido Popular en todo este proceso. Y que el partido pueda lograr el objetivo de ganar la gobernación con propósitos claros para el desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Voy a establecer una premisa utilizando una analogía de nuestra cotidianidad, y es que cuando nosotros vamos a adquirir, por ejemplo, un vehículo, que es una adquisición, ¿verdad?, importante en la vida de uno, porque es el medio de transportación, uno tiende a buscar una persona que ya tenga ese vehículo, y muchas veces hasta recibe consejo de otro y dice: mira, tú vas a comprar el carro X, háblate con fulano, porque fulano siempre ha comprado carro X y te puede dar un buen consejo. Yo pienso, a mí se me antoja pensar en este momento, que una persona que pasó por el más reciente proceso primarista dentro de la colectividad, tal vez pudiera ser la persona a escuchar de cómo vamos a trabajar en esta contienda. Charlie Delgado Altieri, ¿qué le tiene que decir a ambos candidatos que aspiran a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz? ¿Cuál sería su primer consejo en este día, a este día?
Hay que evitar, en toda instancia, evitar la confrontación personalista, uno, ataques personales, evitar también que los grupos de apoyo a cada candidato se conviertan en entes que disocien la unidad del Partido Popular. Y eso fue mucho de lo que vivimos en la campaña pasada. Así que yo creo que el control que cada candidato pueda tener de sí mismo y de sus seguidores y de sus equipos de trabajo más cercanos es vital en un proceso primarista, que se mantenga en primer lugar, pues, como objetivo la unidad del partido, y que se respete al final del proceso la voluntad del pueblo. El que ganó, ganó, y uno tiene que saber que entra a una contienda primarista sabiendo que lleva dos saquitos, el de ganar o el de perder. Si tú no estás consciente de esa realidad y solamente vas con la mentalidad de que yo voy a prevalecer, y eso no ocurre, pues obviamente las reacciones virulentas que a veces uno ve y experimenta en estos procesos, pues crean una gran disociación. Fíjate que en mi caso, el que las primarias se dieron en agosto, pues básicamente quedaban 2 meses antes de las elecciones, septiembre y octubre, para poder reenfocar una campaña hacia los demás candidatos de los demás partidos políticos, donde se gastó gran parte del dinero en este proceso. Así que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia y sobre todo mucho compromiso con el partido, y que al final de este proceso exista una unidad que le dé la fuerza al partido para respaldar al candidato que salió victorioso en la primaria, independientemente de por cuánta ventaja gane esa primaria el candidato que haya salido preferido en esa contienda. Así que no hay tiempo después de esa primaria para reclamos de ninguna clase que no sea seguir trabajando detrás de ese candidato que ganó la primaria, y el objetivo es ganar las elecciones. Y obviamente se hace vital y necesario que la discusión gire alrededor de las propuestas que tenemos para el país, que eso es lo que está esperando la gente. ¿Cuál va a ser el desarrollo económico que vamos a tener? ¿Girado ese desarrollo económico en base a qué? ¿Cuáles son las estrategias que se van a llevar a cabo para ese desarrollo económico? ¿Cuáles expectativas tenemos con Washington en términos y compromisos podamos conseguir para ese proyecto de desarrollo económico? Y obviamente el tema social, en la amplitud que implica el tema social. Para mí esos son las dos vertientes principales que ambos candidatos tienen que enfocar en sus campañas, olvidarse del tiroteo entre unos y otros y tratar de desacreditar a otro candidato. Esto no se trata, y hago una crítica, ¿verdad?, bien constructiva desde ahora, esto no se trata de quién es más joven que el otro, ni si el otro tiene o no tiene esta o cual cualidad. Aquí se trata esencialmente de poder establecer unas prioridades colectivas y defenderlas de la mejor manera dentro de la primaria, para que sea esa persona quien represente esas ideas y esas propuestas de la colectividad.
Los candidatos se han reunido, estos aspirantes a la gobernación del Partido Popular Democrático, ¿se han reunido con usted?
Pues mira, tuve una reunión con el compañero Juan Zaragoza, voy a tener una con Jesús Manuel, que dicho sea de paso, era ayer, hoy, ya tuve que suspender por diferentes situaciones y compromisos personales, pero yo espero ya la próxima semana poderme reunir con Jesús Manuel y que podamos, ¿verdad?, como colectivo, pues poder presentar una campaña de altura muy diferente a lo que está ocurriendo en el PNP, que ya sabemos que se están destrozando y van a jugar sencillamente a hacerse pedazos en este proceso. Y yo creo que el país no se merece eso. El país se merece personas sensatas, que estén claras de sus objetivos como candidatos y que representen la aspiración amplia del pueblo de Puerto Rico a través de estas propuestas que tenemos que presentarle al país.
Hasta el momento, ¿hay algún candidato de los dos que le esté presentando, esté llenando los requisitos para que Charlie Delgado Altieri respalde?
Mira, yo más adelante, si es que se da el caso, estaré respaldando a un compañero o no. Eso pues no lo puedo definir ahora, porque precisamente estamos en ese proceso de que esto se defina y que se comience a exponer por cada uno, ¿verdad? Ver sus estilos, ver la manera en que se están haciendo los planteamientos, el contenido de esos planteamientos. Así que para mí esos elementos son vitales en el momento de tomar una decisión de quién debe ser el candidato del Partido Popular. Y obviamente lo digo y lo hago con el mayor interés de que con la experiencia vivida, como tú bien traes, ¿verdad?, en tu pregunta, pues con la experiencia vivida en un proceso como este, pues poder abonarle a ambos compañeros la ruta de alguna manera que podamos seguir en conjunto para salvar primero que nada a Puerto Rico y al instrumento que ha ayudado a levantar al país a través de su historia, que ha sido el Partido Popular, con sus sombras y con sus luces. Pero creo que hay mucha gente buena que quiere trabajar por Puerto Rico dentro del Partido Popular.
Bueno, esta campaña, como bien usted dijo al principio de la entrevista, comienza a calentar y tal vez ya están los tonos subiendo, ¿verdad?, y la intensidad. Jesús Manuel Ortiz en sus redes publicó en lo que es la página y las redes de Fuerza Nueva la siguiente frase: no vamos a administrar problemas, vamos a resolverlos. Esta mañana, Normando Valentín tuvo al senador Juan Zaragoza, lo entrevista y le pregunta en relación a esta publicación de Jesús Manuel Ortiz. De inmediato, le voy a parafrasear lo que dice Juan Zaragoza es: y entonces, ¿cómo se van a resolver desde una bola de cristal? Porque para resolver los problemas hay que administrar. Y eso, unido pues en la forma en que se expresó y lo comunicó, pues dio a entender para muchos sectores, al punto de que esa noticia rompió el Noti1 aquí hoy y ha estado copando los medios, da a entender que esto se puso candente en el Partido Popular Democrático. Su reacción a este encontronazo entre ambos.
Pues esas son las cosas que, oye, es natural que ocurra en la campaña política, pues decir, ¿verdad? De alguna manera, plantear desde otra objetivo, desde otra, más bien desde otra mirada, lo que el otro compañero está planteando, y siempre es natural que existan ataques, ¿verdad?, y que exista contraposición a lo que se está exponiendo por otro compañero. Pero hay unas cosas que son básicas, ¿verdad? La juventud en la campaña siempre es importante, pero también el conocimiento, la sabiduría y la experiencia es importante. Y yo creo que el país tiene que nutrirse de ambas cosas, tanto de la juventud como de la experiencia y la capacidad que se tenga para atender los issues importantes del país. Y es detrás de eso, de ese objetivo, es el que tenemos que seguir en la colectividad y nuestros candidatos. Así que cuando comienza a calentarse la campaña, como ya bien comenzamos a ver, pues va a haber crítica a lo que un candidato plantee, y eso no está mal. Lo importante es que enfoquemos nuestro mensaje después de esa crítica. ¿Qué viene? ¿Qué tiene que venir? Pues tiene que venir lo sustantivo, que es lo que la gente está esperando. No es el chisme político de que aquel dijo y las frasecitas y las cosas, es contenido. La gente está esperando que cuando tú le digas que yo soy el candidato joven y la fuerza nueva, pues decirle qué significa eso. Y si el otro compañero dice, bueno, pues yo soy el de la experiencia y el conocimiento, ajá, ¿y qué significa eso? ¿Y cómo eso cambia la realidad de mi vida y la del país? Así que detrás de eso es que tenemos que perseguir, ¿verdad? ¿Qué significa, qué tiene de trascendencia para mí como elector lo que cada uno de ellos está diciendo? Y eso es lo que ellos como candidatos tienen que perseguir para obtener un voto y una confianza de un elector.
Oiga, hablaba también ayer con Jorge Colbert, y lo cito porque le pregunté varias cosas, ¿verdad? Como popular y como integrante del Partido Popular Democrático y ex legislador, y estuvo muy ligado a las campañas. Le dije que en mi trabajo tal vez investigativo y de auscultar lo que puede estar pasando y el sentir dentro del electorado del Partido Popular Democrático, hice unas llamadas a unas personas que están identificados como líderes de barrio, personas que yo conozco que son populares, como diríamos coloquialmente, populares de la mata, reales, que uno sabe que toda la vida, donde quiera, dicen soy popular, y comencé a recoger de ellos la impresión con relación a esta campaña primarista de su colectividad, del Partido Popular Democrático. Y varias personas coincidieron por separado, obviamente, y me dicen, mira, obviamente Jesús Manuel y Juan Zaragoza los hemos visto asistiendo a una u otra actividad, lo hemos visto estar en diferentes pueblos, pero necesitamos ver la convocatoria de ellos, la invitación de cada uno de ellos a una convocatoria para presentar su propuesta. Ellos dicen que eso es lo que ha... ellos han, en este momento no ha habido esa convocatoria, que han carecido de eso, de esa convocatoria, de esa invitación. Quiero su impresión sobre eso.
Pues Jerry, totalmente de acuerdo con la percepción de los electores populares y del pueblo en general. Y fíjate que es lo que te he estado tratando de plantear. Es lo sustantivo de las campañas. ¿Cuál es tu propuesta? O sea, yo no quiero escuchar chisme y decir que aquel es menos porque es joven, o decir que el otro es menos porque es ya de más maduro. No, yo lo que quiero saber es sustancia. ¿Cómo vas a resolver los problemas del país que afectan también, por ende, a mi vida y la de mi familia, la de mi comunidad, la de mi pueblo y la del país? Eso es lo que la gente, el elector, está esperando ya, el entretener con tomas y dames y decir y tratar de dañar la imagen del contrincante. Eso ya la gente le detesta. Detesta eso. La gente quiere saber lo sustantivo. Así que mi invitación a los compañeros, a ambos, es que comiencen a elaborar temas esenciales, vitales para el país. Desarrollo económico, qué vamos a hacer con la energía del país, qué vamos a hacer con la infraestructura del país, con la educación, con la salud que está en crisis. Esos son los temas que la gente quiere escuchar, y propuestas en concreto. Así que yo exhorto a ambos a que reenfoquen y enfoquen sus campañas en esa necesidad que tiene el elector de escuchar sustantivamente cuáles son esas propuestas. Lo demás, van a perder tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de minimizar la candidatura de otro compañero con elementos que no son sustantivos para la vida de la gente. Así que aquí volvemos. El tema es, dime para qué tú quieres ser gobernador de Puerto Rico.
Yo le pregunto, en base a su experiencia, obviamente, en este ejercicio, ¿verdad?, de primarista, los recaudos que presentan los candidatos en este momento, ¿qué significa para usted que muchos dicen que ha sido cuesta arriba el recaudo de fondos para ambos candidatos?
Bueno, y va a seguir siendo un reto, no solamente para los candidatos del Partido Popular, para todos los candidatos está siendo un reto el factor económico, y yo creo que eso se va a definir, ¿verdad? El apoyo económico se va a definir una vez el tema sustantivo de por qué yo te voy a apoyar, por qué yo voy a poner $1,000 o $500 en tu campaña. Ah, bueno, pues los voy a poner, o voy a dar $100 o voy a dar $10, ¿por qué? Bueno, pues porque lo que tú estás planteando a mí me hace sentido. Yo creo que las propuestas que estás haciendo son las correctas. Y lo que tú estás proponiendo, oye, eso toca mi vida. Ahí hay algo para mí y para mi familia. Pues eso es lo que va a lograr el objetivo de ganar la gobernación y poder echar hacia adelante esas propuestas. Si no hay eso, yo veo bien difícil la recaudación de fondos que están vital en las campañas. Porque volvemos, esto no se trata de respaldar por respaldar, ya la gente ha ido madurando y está exigiendo, ante la crisis que vive Puerto Rico, está exigiéndole a los candidatos, esencialmente la candidatura a la gobernación, que planteen con claridad cuáles son los objetivos que se van a seguir para resolver los problemas del país.
O sea, debo entender que lo que usted le está diciendo, tanto Juan Zaragoza como a Jesús Manuel Ortiz, comiencen a hablar de sus propuestas, para que comience la gente a donar al partido, a aportar a sus campañas para que ustedes comiencen y el Partido Popular comience a recaudar.
Absolutamente, porque estos no te van a dar dinero porque yo soy fulano de tal, no, porque yo soy el presidente del partido, porque yo soy senador del Partido Popular. No, esto se trata de contenido. Así que el enfoque, si queremos, ¿verdad?, comenzar a traer dinero a las arcas de las candidaturas, pues yo creo que llegó el momento de comenzar a hablar los sustantivos. ¿Para dónde vamos con cada uno de esos candidatos? Mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, para mí uno de los temas esenciales, porque permea todo en la sociedad, es el asunto económico. Si tú no tienes dinero, el país no genera dinero, no hay una economía que sea constante, una economía que sea sólida, que tenga una estructura, no hay manera de echar adelante las aspiraciones del país en nada, ni en lo cultural, ni en lo deportivo, en nada. Por lo tanto, trabajar un modelo económico que se pueda convencer a Washington, por ejemplo, de que necesitamos una herramienta nuestra para desarrollar la economía y depender menos de estirar la mano para que nos den fondos federales. ¿Qué ideas hay? Pues mira, han surgido ideas. De hecho, yo impulsé y sigo impulsando una idea de que podemos convencer al Congreso de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, de que inserten a Puerto Rico en los tratados contributivos de la nación americana a través del mundo, y que nosotros podamos salir a buscar con nuestros propios incentivos, a través de nuestra autonomía fiscal, para traer empresas que se establezcan en Puerto Rico, generen empleo, generen producción, se exporte esa producción, se trae dinero nuevo a Puerto Rico, se deposita en la banca ese dinero cada vez que se vaya a repatriar dinero de estas empresas, exigirle que se deje una parte del dinero depositada en la banca local para comenzar a capitalizar la banca, y de ahí entonces comenzamos a generar desarrollo económico, como ocurría con las 936. En este caso no le costaría un solo centavo a los contribuyentes de la nación americana, sería un esfuerzo nuestro. Eso ocurrió en el 92, hay un precedente. Estados Unidos incluyó a Puerto Rico en un tratado con España, explícitamente a Puerto Rico. No lo usamos nunca, pasó los años, las décadas, y no lo utilizamos. Así que esa es una herramienta que yo creo que podemos pensarla dentro del Partido Popular y proponerla al Congreso, y que sea, entre muchas otras ideas que hay de desarrollo económico, se convierta esto en unos modelos, bueno, donde podamos desarrollar propiamente nuestra economía y no depender de lo que ha pasado en la historia económica del país, que es que antes era la Union Carbide y la Corco, porque refinábamos petróleo en Puerto Rico, y subió la economía en los años 60-70. Se cayó eso y el Congreso decidió importar petróleo refinado de otros países, se nos cayó el negocio. Después dijeron, vamos a darle la 936, porque Puerto Rico en la Guerra Fría representaba la vitrina del desarrollo económico y de la democracia en el Caribe y en toda Latinoamérica. Pues oiga, después de la salida de las 936, ¿cuál es nuestro modelo económico? Ninguno. Un modelo económico que es de consumo. Las economías de consumo no crecen, no se desarrollan.
Charlie Delgado Altieri,
un modelo nuestro.
De verdad que agradecemos que nos haya concedido este tiempo, y vamos a contactarlo más adelante. Todavía falta mucho por conversar de cara a este proceso primarista. Charlie Delgado Altieri, gracias por haber estado con nosotros.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.